Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna. Al final de noticiario hablaremos con Carlos Mateo, coordinador del Observatorio Salud Sin Bulos, que nos informará sobre el primer simposio Cáncer Sin Bulos. Noticias internacionales. La Comisión de Energía y Minas del Congreso ha refrendado una iniciativa del gobierno peruano para modificar la ley de hidrocarburos. Según sus autores, esta permitirá a Perú atraer más inversiones y aumentar el canon en un contexto de crisis en el sector. Sin embargo, para el Ministerio de Cultura y la Defensoría del Pueblo, las modificaciones vulneran la ley de consulta previa, la soberanía del territorio y los derechos de los pueblos indígenas. La nueva ley que flexibiliza la regulación ambiental fue calificada de etnocida por la Asociación Interétnica de la Amazonía Peruana. La congresista María Elena Forronda coincide en que la norma pone en riesgo la salud y economía de miles de pobladores. Otra de las críticas hechas al dictamen es que otorga concesiones de hasta 80 años a nuevas empresas para explorar los yacimientos. El cigarrillo electrónico lleva una década desde su aparición en el candelero, mientras los datos estadísticos muestran cómo más del 90% de las personas que pasan al vapeo terminan dejando de fumar. Algunos estudios revelan la presencia de compuestos tan o más tóxicos que la nicotina y el aerosol formado por el vapor. Incluso los neumólogos alertan de que la industria tabaquera está usando el e-cigarrillo para captar nuevos adeptos y señalan a los nuevos dispositivos IQOS de Phyllis Morris. El caso es que el balance de esta década de vapeo se ha situado entre los beneficios y los peligros del e-cigarrillo, o mejor dicho, el dilema de si dichos peligros son superiores a los de la nicotina. Hasta hace relativamente pocos meses, los riesgos de los cigarrillos electrónicos se limitaban a que resultasen eficaces para dejar de fumar. Algunos de los ingredientes que contienen estos dispositivos son más tóxicos que la nicotina, según apuntó Robert Tarrant, el autor principal de un estudio de la Universidad de Carolina del Norte. Hasta 24.000 kilómetros, o lo que es lo mismo, poco menos que cuatro veces la distancia entre Barcelona y Nueva York, es la longitud de la pista de senderismo más grande del mundo. En construcción desde 1992, acaba de ser inaugurada en Canadá, país que recorre de este a oeste atravesando hasta 13 provincias. Para ello se ha entretejido toda una red hilvanada con hasta 400 caminos libres de tráfico motorizado. Los ciclistas, los apasionados de los deportes de nieve, de montar a caballo o sencillamente de dar una vuelta al aire libre, son bienvenidos en esta enorme arteria que se extiende desde San Juan de Terranova, en el extremo este del país, hasta Victoria, más allá de Vancouver, justo en la parte sudoeste de Canadá. El Tribunal Supremo Indio dio un paso más hacia la igualdad de la mujer en la India al declarar inconstitucional una ley del siglo XIX contra el adulterio, que trataba a la esposa como un objeto y solo permitía al marido denunciar la relación extramatrimonial de su pareja con otro hombre. El artículo 497 del Código Penal Indio, de casi 160 años de antigüedad, señala que el individuo que mantenga relaciones sexuales con la esposa de otro hombre sin el consentimiento del marido será declarado culpable de adulterio, con una pena que se podrá extender hasta los 5 años, y no se culpará a la mujer como cómplice. No Noticias locales.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy llevó al Tribunal Constitucional la ley por la función social de la vivienda del Consell. Y antes de que el actual gobierno socialista le diese tiempo a retirar el recurso, llegó la sentencia. El fallo declaraba básicamente inconstitucional el articulado que contemplaba la expropiación del usufructo de una vivienda para evitar el desahucio de un inquilino, pero daba vía libre a la Generalitat para la creación de un registro de viviendas declaradas vacías, y la movilización de este stock, según los cálculos del Consell, es lo que permitirá aumentar la oferta de vivienda en alquiler, y en consecuencia comenzar a pinchar la burbuja que pocos niegan ya. Pero para lograrlo, la Consellería de Vivienda obligará a los bancos y a los grandes tenedores, los que tienen más de 10 viviendas vacías, a declarar cuál es su stock, de manera que se cree dicho registro oficial con las viviendas sin ocupar para ser puestas finalmente en alquiler social. El Museo de Prehistoria de Valencia abre las puertas de sus salas de exposición temporales a Cabezas Cortadas, Símbolos de Poder, una muestra dedicada al ritual de cortar cabezas, ya sea como forma de veneración o para humillar al enemigo, creada y producida por el Museo Arqueológico de Cataluña. A través de más de medio centenar de piezas arqueológicas y etnográficas de diversos museos, iconografía artística, audiovisuales y recursos interactivos, la exposición, que se podrá visitar hasta marzo de 2019, ilustra este fenómeno alrededor del mundo desde la antigüedad hasta el mundo contemporáneo para conocer sus raíces y su amplia dimensión cultural. El recorrido expositivo pone de relieve el ejercicio de la violencia en sus múltiples modalidades como elemento recurrente a lo largo de la historia, y su existencia aparece a menudo asociada al poder. El Ayuntamiento de Valencia solicitará a las Cortes Españolas y al Gobierno una reforma urgente en profundidad de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la conocida como Ley de Mecenazgo. El Pleno Municipal ha acordado dirigirse al Parlamento y al Ejecutivo Central para impulsar unas modificaciones dirigidas a garantizar la equidad fiscal distributiva por encima de cualquier privilegio. Así lo exigen tanto la Constitución Española en su artículo 14 y el Tratado Fundacional de la Unión Europea en su artículo 107, ha recordado el alcalde de Valencia, Joan Ribó, durante la reunión del Pleno del mes de septiembre. La Universidad de Valencia ha decidido retirar todos los másteres y cursos cuestionados por un colectivo de científicos e investigadores por incluir formación en pseudociencias. Si esta semana se hacía público que ya se habían cancelado 3 másteres de acupuntura en medicina regenerativa y en recuperación funcional de la actividad física, ayer ha sido la Comisión de Estudios de Posgrado de la Universidad de Valencia la que ha decidido retirar también de la oferta universitaria los otros 4 cursos puestos en cuestión, todos de la Facultad de Psicología y relacionados con el DBM, una técnica de modelado de conducta, además de un 5º curso también relacionado con el DBM. Noticias nacionales.
El director general de tráfico, Pere Navarro, ha propuesto una reforma del carné para que se amplíe el número de puntos que se detraen por el uso del teléfono móvil al volante, de los 2 actuales a 4 o 6, y por no llevar el cinturón de seguridad, de 3 a 4. Se trata de una de las propuestas que Navarro ha expuesto en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, donde ha instado a los grupos políticos a consensuar algunas medidas para rebajar la siniestralidad, entre ellas la retirada de puntos por esas infracciones, pero también unificar a 90 kilómetros por hora la velocidad máxima en todas las carreteras secundarias o convencionales, en las que con arcén de 1,5 metros es ahora de 100 kilómetros por hora, que sean obligatorias algunas clases presenciales sobre seguridad vial para obtener el carné de conducir, y que los profesores de autoescuelas se formen de forma reglada en la formación profesional. Ha sugerido asimismo aumentar el número de radares para el control de la velocidad.
la exclusión social severa en España ha aumentado un 40% en los últimos 10 años y ya afecta a más de 4 millones de personas, según el avance de datos de la encuesta que la Fundación FOESA vinculada a Cáritas, en la que miden los efectos de la crisis y si se están produciendo cambios con la recuperación. Los datos de la encuesta de la Fundación FOESA advierten de que existen 6 millones de personas en situación de integración social muy débil y que podrían caer en la exclusión si empeorase la situación económica. El estudio también revela que un total de 8,6 millones de personas en España sufren exclusión social, 1,2 millones más que hace 10 años. El gobierno no tiene previsto reducir el importe del Premio Nacional de Tauromaquia, un galardón que entrega cada año la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Nacional y que está dotado con 30.000 euros. Según se deduce de una respuesta al senador de Unidos Podemos, ECPM, Joan Camorera, que preguntó al Ejecutivo si pensaba mantener este premio o si en todo caso contemplaba seguir dotándolo de un importe mayor al de otros premios como los dedicados a la historia y la literatura. El gobierno ha respondido aludiendo a la condición de la tauromaquia como patrimonio cultural. En un comunicado, la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales, APPDA, ha criticado que el gobierno haya eludido dar una respuesta clara con una información obvia, no solicitada y ya conocida por el senador, y ha denunciado que este premio supere en un 33% los galardones dedicados a la historia y la literatura. El pasado 19 de septiembre, en el auditorio del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, se celebró el primer simposio Cáncer sin bulos, con el objeto de involucrar a los actores de la comunicación en salud, profesionales sanitarios, pacientes, periodistas, blogueros, gestores, etc., en la búsqueda de soluciones para frenar la desinformación en cáncer, que ocasionan graves efectos secundarios. Este simposio es una iniciativa de Salud sin bulos, la plataforma de la Asociación de Investigadores en Salud, AIES, para combatir los bulos de salud en la red y el Comité de Pacientes del Hospital Clínico San Carlos. Se establecieron 4 mesas de debate y se presentó un decálogo de comunicación responsable en cáncer. A continuación ampliamos esta información. Carlos Mateo, coordinador del Observatorio Salud sin Bulos. ¿Es cierto que la enfermedad del cáncer es la que más se difunde en Internet en cuanto a bulos?
Sí, es cierto. El cáncer es la patología que tiene más bulos relacionados, más información falsa. No hay una causa definida de ello, pero podemos deducir que por una parte se debe a que es una enfermedad que está asociada con el miedo, con la alarma. Todos cuando oímos la palabra cáncer tenemos cierto miedo, entonces es más fácil que cualquier información para bien o para mal, en el sentido de decirnos algún bulo de que algo puede ser positivo, que nos puede evitar el cáncer, pues lo queremos compartir, como todo lo contrario, esas falsas informaciones de que de repente hay algo que nos provoca cáncer. Y luego, por otra parte, también es una enfermedad en la que es difícil saber exactamente la causa, determinarla, y se presta a que cualquiera con una explicación pseudocientífica pueda basar su bulo en ella. Es muy fácil de creer que determinado producto evita el cáncer o que lo provoca.
Si hablamos ya, Carlos, sobre el primer simposio Cáncer sin Bulos, ¿cómo surgió la idea?
Nosotros hemos puesto en marcha la iniciativa Salud sin Bulos en el mes de febrero, que es una iniciativa para combatir los bulos de salud en Internet y que cuenta con la colaboración de sociedades científicas, asociaciones de pacientes, asociaciones de periodistas, etcétera. Vimos que en el cáncer, por una parte, era la patología más prevalente, las sociedades científicas relacionadas con el cáncer y las asociaciones de pacientes quisieron colaborar enseguida con nosotros. Dijimos que teníamos que hacer algo, teníamos que crear un simposio en el que pudiera haber algún tipo de consenso sobre qué hacer frente a esta información falsa en el cáncer.
Porque los promotores de este primer simposio es el Observatorio Salud sin Bulos, la plataforma de la Asociación de Investigadores en Salud, AIES, y el Comité de Pacientes del Hospital Clínico de San Carlos, ¿no?
Exactamente, sí, lo hemos organizado en colaboración con el Hospital Clínico San Carlos, que nos han prestado pues toda la atención y nos han ayudado a que este simposio haya sido un éxito.
¿Y este comité en un hospital no es algo innovador, pionero en España?
Hay varios hospitales que ya están creando comités de pacientes, pero sí que es verdad que es algo muy pionero. Que sepamos, hospitales que están creando comités de pacientes hay muy pocos y han sido todos muy recientemente, pero es una iniciativa muy positiva para que los pacientes puedan participar en las decisiones relativas al hospital. Están representados diferentes asociaciones de pacientes.
Si hablamos, Carlos, de pacientes y ponentes, ¿qué podemos decir?
Hay una coincidencia, tanto por parte de los profesionales sanitarios como los pacientes o los periodistas, que tenemos que hacer algo para combatir los bulos. Los bulos están creciendo, el caso del cáncer especialmente, y no se les puede combatir legalmente. Es muy difícil combatir una información falsa, salvo que alguien esté lucrándose con una terapia a la que atribuya determinadas propiedades. Pero la mayoría de las veces son informaciones falsas y la única manera de combatirlos es actuando todos a la vez, poniéndonos de acuerdo de que eso es una información que no es cierta y por qué. Si actuamos en red todos a la vez, vamos a evitar o por lo menos frenar que esos bulos se propaguen.
¿Y con qué colaboraciones y apoyos han contado para este primer simposio?
Pues hemos contado sobre todo con muchos apoyos de sociedades científicas, la Sociedad Española de Oncología, la Sociedad Española de Hematología, el Grupo de Investigación en Cáncer de Mama, la Sociedad Española contra el Cáncer, GEPAC, que agrupa a todas las asociaciones de cáncer. Hemos tenido a 3 asociaciones de comunicación científica, el Consejo de Enfermería, también ha venido la Viceconsejería de Sanidad, la Escuela de Pacientes de Madrid. Bueno, muchas instituciones que nos han ayudado a dar a conocer este simposio y que se pudiera celebrar.
Como hemos comentado en la presentación, el 19 de septiembre se celebró este simposio y se establecieron 4 mesas de debate. La primera fue bulos más frecuentes en cáncer, consecuencias en la consulta. ¿Uno de esos bulos frecuentes son los superalimentos?
Sí, lo de los superalimentos, la verdad que es algo que se ha puesto muy de moda últimamente. Se habla de que hay alimentos prácticamente milagrosos que por sí solos nos van a evitar el cáncer y otras enfermedades.
Como por ejemplo el limón y la papaya antes, ¿no?
Sí, sí, el limón yo diría que es el bulo que más ha triunfado en España en el último año. Hay muchísima gente que por la mañana ya toma zumo de limón en ayunas pensando que eso le va a evitar el cáncer. Y es absolutamente falso. El limón es una fruta que está bien, tiene sus vitaminas, pero primero es mucho mejor tomar la fruta entera que el zumo y además hay otras frutas que tienen más vitamina C y aún así, aunque tuviéramos la fruta con más vitamina C, no por tomar una fruta nos evitaríamos el cáncer por sí sola, ¿no? Siempre hablamos de factores de riesgo y de factores que pueden ayudar a evitarlo, como una alimentación sana y el ejercicio físico, pero no existe un superalimento.
Y también uno de esos bulos podría ser el aceite de oliva.
Sí, el aceite de oliva pues también es un alimento sano que tiene propiedades muy beneficiosas, se ha visto que puede ayudar también pues sus propiedades a evitar en cierta medida el cáncer, pero es dentro de una alimentación sana, no existe un alimento que por sí solo nos evite el cáncer.
Otro capítulo de los bulos más frecuentes son las emociones. Un conflicto no resuelto dicen que elimina el cáncer, la probabilidad de cáncer, ¿no?
Sí, esto realmente es un bulo muy extendido, muy peligroso, el que relaciona el tener un trauma o tener estrés con la aparición del cáncer. Y quienes lo defienden son personas que se enriquecen ofreciendo terapias basadas en combatir ese aspecto psicológico. Incluso sacan libros diciendo que siendo muy positivo, pues con eso vamos a curar el cáncer. Siendo positivos está muy bien, nos ayuda a ser más adherente al tratamiento, a confiar más en el médico, a tener una red de amigos que pueden ofrecer apoyo emocional, pero no por eso se va a curar el cáncer.
¿Los que siguen terapias alternativas tienen más probabilidad de rechazar terapias convencionales o no?
Sí, hay un informe que ha salido al respecto de que las terapias alternativas tienen este efecto. Es verdad que dentro de lo que se llama terapias alternativas existen tratamientos que pueden ayudar, que pueden utilizarse a la vez pues para tener un mejor estado emocional, incluso ayudar a superar los efectos secundarios relacionados con el cáncer, desde la meditación, ayuda a estar bien. Existen plantas medicinales que también, de farmacia, que pueden ayudar para algunas pequeñas patologías, pero no existen terapias alternativas de ningún tipo que nos vayan a curar o prevenir el cáncer. Esto es absolutamente falso y es verdad que hay gente que acude a ellas y deja los tratamientos.
Y el tercer grupo de bulos más frecuentes es el que hace referencia a objetos cotidianos, como por ejemplo pintalabios, aire acondicionado de los coches, etcétera, ¿no?
Sí, realmente esto es muy curioso. Nos llegan este tipo de bulos normalmente por WhatsApp y de repente se pone de moda que si pones el aire acondicionado en el coche no vas a arrancar, pues eso es cancerígeno. Que si calientas en el microondas en un recipiente de plástico, pues también. No tienen ningún sentido o tienen una parte de verdad, porque muchas veces los bulos lo que hacen es que inflan esa parte de verdad hasta el infinito. En caso de los plásticos que se calientan en el microondas, como tenemos un recipiente que es apto para el microondas, podemos estar absolutamente tranquilos. ¿Qué ocurre? Que si ese envase de plástico, pues como todo, no es apto para microondas a altas temperaturas, ahí tenemos un riesgo de productos químicos que sí pueden ser peligrosos y teratogénicos. Eso ocurre como con cualquier cosa en la vida. O sea, si se exagera hasta el infinito, pues claro que podemos tener esa conclusión.
Siguiendo con objetos, sujetadores, tintes, rasgurarse las axilas, inclusive una conspiración entre médicos e industria.
Sí, la verdad que la gente que difunde bulos muchas veces relaciona la medicación tradicional con una conspiración de la industria farmacéutica, con los médicos, para recetar medicamentos que no sirven para nada. En cambio, ellos tienen la solución a base de superalimentos sobre bajes mágicos. Y realmente al final lo que funciona es la ciencia, es la evidencia, el que se hayan publicado estudios científicos, y eso es lo que producen los medicamentos. Los medicamentos pues se publican en estudios científicos. De hecho, cuando ha habido pues algún problema, pues que el ensayo no estaba bien realizado, enseguida hay muchísimos más investigadores que salen y lo desmontan. Pero podemos estar muy tranquilos con los medicamentos que se aprueban, que tienen que pasar muchísimos controles, muchísimos estudios, y eso no ocurre con otro tipo de complementos, etcétera, que se venden para prevenir o curar el cáncer y que no han pasado por esos estudios. Los que difunden bulos siempre utilizan eso, medias verdades, para inflarlo y causar una desconfianza al paciente.
La segunda mesa se titulaba Los medios de comunicación frente a la rapidez de las redes y la contabilidad de visitas. ¿Queda espacio para el contraste? ¿Cómo podemos resumir este segundo debate?
Lo que está ocurriendo muchas veces con los bulos viene originado por páginas web que lo que quieren es tener muchas visitas, porque eso les va a repercutir en ingresos a través de publicidad de Google. Y no les importa poner titulares alarmistas que llaman la atención, aunque a veces el texto sí que esté más o menos contrastado, pero el titular es muy alarmista. ¿Qué ocurre en esos casos? Que la gente normalmente no lee más allá del titular. Entonces es muy fácil que se difundan titulares, que a los pacientes les asusten, o que rápidamente acudan al médico para pedir que les apliquen un tratamiento que han visto en un titular, y a veces es un ensayo que se ha hecho en ratones, que lo más probable es que no llegue a seres humanos. Pero eso es una responsabilidad no solo de los periodistas, sino también de muchas páginas web, para ofrecer una información responsable en cáncer.
La tercera mesa de debate se titulaba Necesidad de los pacientes, la información del cáncer. Esto es fundamental.
Sí, los pacientes lo que les ocurre es que están perdidos muchas veces, no saben a qué páginas acudir, porque hacen como todos nosotros, nadie busca en la tercera página de Google. Todos nos quedamos en la primera página, a veces llegamos a la segunda. No siempre lo que está en la primera página es lo más riguroso. Lo que nos demandan es que desde los profesionales sanitarios se les pueda orientar, se les puede decir qué páginas pueden fiarse y cuáles no.
Y en la última mesa de debate, la cuarta, se titulaba El cáncer en Internet, claves para buscar, compartir y recomendar. Esto iba dirigido más bien a periodistas y a blogueros, ¿no?
Va dirigido prácticamente a todos. Todos tenemos un papel en los bulos de salud. Cuando nos llega algo, muchas veces por WhatsApp, con un titular alarmista, lo que no tenemos que hacer es difundirlo, o sea, reenviárselo a otras personas. Mucha gente lo reenvía con un por si acaso, lo voy a reenviar, no sé si es verdad, pero lo voy a reenviar. Y eso ya es un error, ya eso está causando un perjuicio a mucha gente. Lo que comentábamos, de que los profesionales sanitarios también tienen una responsabilidad para orientar. Los pacientes, por otra parte, sí que tienen una necesidad de compartir sus experiencias, y cada vez más pacientes tienen un blog, pero sí que es importante que esa experiencia que comparten no la vean otros pacientes como una recomendación. A ellos les ha ido bien de una manera, pero eso no quiere decir que otros pacientes vayan a seguir eso. Muchas veces eso ocurre, sobre todo ya con influencers que no son pacientes, pues es gente que no tiene incluso ni conocimientos de salud, pero tiene muchos seguidores y cuenta lo primero que se les pasa por la cabeza o lo que alguien les ha pagado para que digan, y eso pues tiene muchas repercusiones a los pacientes.
Carlos, vamos, si le parece, a hablar sobre ese decálogo que se hizo público en el simposio. Y en el primer apartado indica que hay que entender las bases del proceso de investigación médica científica del cáncer. Y la segunda parte dice que hay que buscar fuentes acreditadas.
El cáncer, un poco los mecanismos fisiológicos del cáncer, porque si no muchas veces pues se confunde a la población, se mezclan ensayos de un tipo con otros. La investigación requiere un tiempo. Los avances no se producen así de un momento para otro. No hay de repente una gran noticia que algo va a curar el cáncer o que algo nos provoca el cáncer. No, eso se tiene que hacer desconfiar. Es muy importante que cuando haya alguna información se cite la fuente, que la gente pueda entrar, comprobar que realmente eso es cierto y que hay alguien detrás que está respaldando ese hallazgo científico.
Si hacemos referencia a las fuentes, otro punto destaca que no hay que difundir informaciones con una única fuente y ni tampoco que el sensacionalismo esté presente.
Sí, realmente hay que contrastar cuando se lanza una información de salud y más en concreto del cáncer, que es tan sensible. Hay que contrastar con las sociedades científicas, hay que comprobar cuáles son los últimos estudios al respecto, que puede haber algo que de repente se presenta como un avance, pero hay un profesional sanitario que nos puede decir si eso lo es o no lo es, tener diferentes fuentes. Y huir del sensacionalismo, lógicamente, es algo muy sensible. Hay mucha gente que se agarra un clavo ardiendo, que está desesperada, y lo que no puede hacer la información es aprovecharse de eso.
La información debe ser transparente, y una cosa que a veces se me falta es la medio de comunicación. Hay que contextualizar la información.
Sí, cuando se informa sobre salud hay que ver si esa información está patrocinada o no está patrocinada, si hay algún interés detrás. Hay que saber también decir, cuando se habla de una información, si estamos hablando de qué parte de los ensayos clínicos o un ensayo que se ha hecho con ratones, si se ha hecho laboratorio, cuál es la evidencia que existe al respecto, incluso las noticias. A veces aparece algo en redes sociales que se refiere a una noticia de hace ya un montón de años. Hay que saber un poquito contextualizarlo, pues hacerlo con rigor.
Hay que informar con rapidez y buscar la originalidad en el enfoque. ¿Eso qué quiere decir?
Todos los periodistas queremos llamar la atención con nuestras informaciones, que la gente nos lea. Eso está muy bien. Hay que buscar también maneras de llamar la atención del lector, del oyente o del espectador, intentando encontrar novedades, que esa es la noticia, esa es la labor del periodista, pero por supuesto nunca comprometiendo el rigor, que es básico.
Los dos últimos puntos hacen referencia a que hay que exigir a las instituciones su corresponsabilidad en la divulgación y favorecer la formación científica y divulgativa de los informadores.
Sí, hay una labor de explicar no solamente el cáncer, sino la investigación del cáncer, hacia dónde va, etcétera, por parte de las instituciones, de las autoridades sanitarias. Hay una labor de formación muy importante, y por parte de los periodistas, de la gente que se dedica a comunicar sobre el cáncer, también es muy importante que estén informados, que sepan de lo que están hablando, porque si no van a cometer errores en un momento u otro.
Si tuviéramos, Carlos, que concluir haciendo un resumen de este primer simposio, ¿qué se podría decir?
Lo más importante es que el cáncer es una enfermedad en la que existen muchos bulos, en la que la única manera de combatirlos es uniéndonos todos los actores, profesionales sanitarios, pacientes, periodistas, que es necesario formar a la población cómo buscar información fiable de salud, en cáncer en concreto, en Internet. Y los profesionales sanitarios tienen una labor súper importante para orientar a los pacientes sobre qué páginas pueden consultar. Para eso también tienen que involucrarse las instituciones sanitarias.
Si algún escuchante está interesado en recibir más información o tiene alguna duda sobre lo que estamos hablando, ¿cómo puede ponerse en contacto con la coordinadora del Observatorio Salud Sin Bulos?
Puede entrar en la página web saludsinbulos.com, tenemos un buzón donde cualquiera puede enviarnos pues un posible bulo que ha encontrado, los profesionales sanitarios los van a desmontar, que colaboran con nosotros, y si alguien es profesional sanitario y quiere colaborar y convertirse en un cazabulo, pues también puede escribirnos, aparece ahí el contacto para poder hacerlo, y estaremos encantados de incorporarlo y que nos ayude a desmontar bulos.
Carlos Mateo, coordinador del Observatorio Salud Sin Bulos. Enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo, Carlos.
Hasta luego.
Chao, adiós.